Muy bien, y pasamos ahora al siguiente estudio de caso antes de la mesa redonda. Es un placer presentar a Rick Springer, que nos presentará el estudio de caso del Neanderthal Museum de Alemania. Es analista de datos con una sólida trayectoria en investigación museística y de audiencias, además de tener un máster en arqueología clásica por la Universidad de Bonn. Neanderthal Museum ha trabajado como investigador de públicos y gestor, dirigiendo los proyectos análisis digital de público, segmentación de audiencias basadas en la motivación y el proyecto Experiencia de la Edad de la Realidad Virtual con un juego para el museo. Con estos proyectos estableció las bases para la investigación de públicos que sigue haciéndose en el museo. Así que, bueno, pues aquí tenemos a Rick. Adelante. Buenos días, gracias por haberme invitado. Estoy encantado de estar aquí y de presentar este proyecto que lideré para el Museo Neandertal del 2022 al 2023. Segmentación de audiencias basadas en motivación. También análisis de audiencias digitales. Perdonad, a ver si consigo que esto funcione. Bueno, pues para empezar, quería daros una impresión del Museo Neandertal y su área alrededor. No se trata solo del Museo Neandertal, sino que hay más oferta alrededor. Estamos en un valle con formaciones rocosas y hay diferentes rutas para caminatas, para bici. Hay un mirador donde solía estar el primer Neandertal que se encontró. También hay un juego de la Edad de Piedra, una zona de juegos. Y luego también hay parte de una ruta para caminatas y excursiones en el Neander Valley, en el Valle Neander. Esto es importante para nosotros porque no solo queríamos saber, vale, ¿vienen los visitantes a ver solo el museo o vienen también a disfrutar toda la oferta que hay de exteriores? Y queríamos cuantificarlo también. Volviendo al museo, pues es un museo de tamaño medio con 26 personas en el personal, establecido en 1996 y tiene aproximadamente 160.000 visitantes al año. El museo tiene la intención de financiarse a sí mismo y lo consigue hasta cierto tiempo con diferentes donaciones, los tours y la tienda. Está activo en redes y en investigación. Construye una comunidad en cada uno de los proyectos y los festivales que organiza durante el verano, por ejemplo. Y se ve a sí mismo como un faro de comunicaciones científicas. Quiere extraer la ciencia detrás de la evolución, la genética, la arqueología, y es una parte muy importante de su misión, y es importante para entenderlo bien. Y sí, pues para volver al tema que nos ocupa, en 2020 empecé en el Departamento de Exposiciones del Museo. Es cuando llegó el COVID y éramos uno de esos museos que tuvo que abordar o hacer frente a la situación y experimentamos y creamos ofertas digitales. Pero a finales del 2022 dijimos, bueno, pues ¿ha valido la pena? ¿Qué ha salido de todo esto? Y queríamos evaluarlo. Así que tuvimos una estrategia digital, pero no teníamos nada que podíamos utilizar para cuantificar nuestro éxito. Así que ahí fue cuando tuvimos la idea del proyecto, pero también queríamos saber por qué la gente nos visita de manera digital y por qué nos visitan de manera física. Esa era la idea detrás del proyecto. Empezamos a mapear aquellos puntos en los que la gente se ponía en contacto y veíamos que la página web era como nuestra bandera en el mundo digital. Y tenemos muchos datos, así que no implementamos nada más de momento, empezamos por ahí. Y pasando de ahí, seguimos revisando estudios de caso que estaban en la misma situación que nosotros Y hicimos investigación también y hicimos también una segmentación por motivación. Queríamos saber por qué la gente visitaba el museo, qué es lo que impulsaba esta motivación. Seguimos llevando a cabo encuestas, tanto online como en presencial. La encuesta se ponía en la página web, pero también se distribuía a través de newsletters e emails. Y llevamos a cabo también encuestas en el museo y fuera del museo para recibir feedback de las personas que no estuviera representada solo por la encuesta. Y finalmente evaluamos los datos, lo visualizamos y lo distribuimos en un informe que se puede descargar desde la página web del Museo Neandertal. Algunas preguntas clave, bueno, ya las he mencionado. Queríamos saber de dónde venía la gente, si venían de digital o no, por qué visitaba la gente las páginas web que estaban buscando, por qué querían visitar el museo. Y queríamos ver si las cosas que nosotros pensamos que interesan a las personas son las que de verdad les interesan. Es decir, ¿es la motivación que nosotros pensamos que tienen o es otra cosa? Bueno, pues queríamos cuantificar todos estos aspectos. Y empezamos con los análisis de la página web y rápidamente vimos que a nivel técnico la página web no estaba funcionando demasiado bien para los visitantes porque todavía estaba optimizado para ordenadores de escritorio, pero pronto vimos que el 60% nos visitaba con dispositivos móviles y la verdad es que era muy difícil navegar en esa pequeña pantalla. Así que bueno, eso es lo primero que nos dimos cuenta, pero también vimos que había muchas derivaciones de otras páginas web. Y cuando veíamos esas otras páginas web, vimos que estas dos, por ejemplo, son editoriales de libros de texto. Y vimos que todas las transiciones de estos editores debían de ser visitantes que tenían cierto interés en material educativo. Y sí, y después estas tres son páginas web turísticas que mencionan o se vinculan directamente a la oficina de tickets. Así que a través de estas transiciones, de estas páginas web, podíamos ver que la gente no estaba realmente interesada en el museo, sino en el material educativo y en las ofertas externas. Después también analizamos las landing pages, las páginas de venta, para ver pues qué es lo que estaban buscando y si lo encontraban, veamos que mucha gente acababa solo mirando los tickets y los precios, así que bueno, estaban planificando básicamente la visita, buscaban las noticias de exposiciones temporales y veían también cómo era la llegada y el parking, es decir, todo lo que está vinculado con la organización de una visita o con recibir información acerca de eventos y exposiciones. Así que bueno, esto fue lo primero que hicimos para empezar. Después, seguimos con una encuesta. Los análisis en la web nos mostraron que, bueno, pues la gente estaba interesada en visitar el museo, pero también la parte externa tuvimos que mostrarlo en los segmentos motivacionales que creamos. Lo que hicimos fue hacer talleres consecutivos con el equipo y agrupamos todas las motivaciones que nos vinieron a la mente. Y acabamos con estos 8 segmentos que probablemente resulten familiares porque también están inspirados por alguna de la investigación de audiencias que ya se ha hecho. Tenemos recarga y relajación, tenemos el segmento de diversión y entretenimiento, nuevas experiencias, gente que busca experiencias nuevas fuera de su día a día, gente que busca ocio accesible y tiempo de calidad en grupo. También tenemos a personas que buscan contacto social en el sentido de casa y quieren aprender algo acerca de sus hogares y de sus comunidades. Tenemos a las personas que están solo interesadas en aprender y crecer a nivel personal. Tenemos a profesionales que buscan intercambios e investigación y tenemos el segmento que se llama actividades de naturaleza que reflejan o cubren a aquellas personas que lo que están buscando son actividades de exterior. Los resultados de nuestra segmentación es que, bueno, pedimos una motivación principal y después la subyacente o subyacentes, aquellas motivaciones que también desempeñaban un papel, pero las motivaciones principales nos mostraron que, bueno, en primer lugar, de todos los 2.112 participantes, el 30% no visitaba el museo de las 2.112, pero el resto. La principal motivación, pues como hemos visto antes, era el de aprender el segmento de aprendizaje y crecimiento personal. El segundo segmento muy importante es el de diversión y entretenimiento, es muy importante. Y tenemos un tercero que es, bueno, esto es un poquito confuso por los colores, pero realmente son las actividades de naturaleza. Son los tres segmentos que surgieron como más relevantes para nuestro museo después de la encuesta. Y luego también tenemos las motivaciones subyacentes. Podemos ver que estas son las barras de diversión y entretenimiento, estas son las barras que dice pues educar a los hijos y nietos, y estas más altas de aquí, pues tenemos un viaje para todos y asegurarnos de que todo el mundo se lo pasa bien. ¿Vale? Se trata también de una motivación social, que también vimos. La motivación social y la de aprendizaje son muy importantes, pero también de nuevo el tiempo que se pasa fuera en el valle y combinar el viaje a la naturaleza con algo de educación también. Y las menos importantes, lo siento mucho, era el contacto con expertos, que está, bueno, las siguientes están bien. No es que solo era acceso gratuito ni ofertas especiales porque no hay nada más que hacer. Y sí, para comparar estos segmentos, los visualizamos de este modo, como perfiles. Y esto es interesante porque aquí podemos ver diferencias. Aunque no teníamos tiempo para correlacionarlas entre sí, pudimos mostrar que siguen habiendo picos en cada perfil, por ejemplo. El perfil de diversión y entretenimiento o este segmento, pues están buscando diversión y entretenimiento, sí, pero no están muy interesados en aprender nada, o al menos eso es lo que dicen. Y esto es distinto para la gente que dice que su principal motivación es aprender algo. Ellos disfrutan la diversión, por supuesto, pero el aspecto más importante de su visita es aprender algo acerca de su identidad, acerca de los neandertales o tener pues nuevos impulsos. Y luego tenemos el tercer segmento. No voy a entrar en cada uno de los segmentos porque también se correlacionan parcialmente y con mucha fuerza. Así que estos son los que son bastante distinguibles, como para llamarlos segmentos. Aquí vemos las actividades en la naturaleza que son muy fuertes en este segmento. Y esto es algo también distintivo. Pero cuando miramos el segmento de las recargas, pues es bastante similar. Buscan descanso y relajación, pero también actividades en el exterior. Si pasamos a la parte digital de la encuesta, tenemos 13 ítems que cubren demografía, motivación y uso digital de nuestras ofertas y de nuestra página web. Vemos que de todos los visitantes, casi el 70% han utilizado la página web. Eso ya está muy bien. Pero también tenemos una cuarta parte de los visitantes que no habían utilizado la página web antes de la visita. Luego preguntamos, vale, pues del contenido digital que has utilizado en la página web, o si has utilizado o no contenido digital, y si lo has utilizado, pues ¿cuál era? Y vemos que aproximadamente el 25% de los visitantes también han utilizado contenido digital, pues ya sea una exhibición especial, habían descargado fotos, hojas de trabajo, porque tenemos material educativo también en la página web y lo habían descargado, por ejemplo. Habían participado en un taller online o cosas así. Y esto es solo un 25% de todos los visitantes, así que no es mucho. Pero casi la mitad de los visitantes dijo que estaba interesado en contenido digital, lo cual es una buena señal. Aunque esto siempre es difícil de interpretar porque pues, que se quiera una oferta digital no significa que luego se vaya a consumir. Así que bueno, es un poquito difícil. Vale, avanzamos y preguntamos, bueno, pues ¿qué es lo que estabas buscando en la página web? Y vemos de nuevo los resultados del traqueo, seguimiento y de los resultados de la encuesta. La gente planificaba sus viajes y quería ver pues los horarios de apertura, noticias, eventos. Y esto algo que no es algo que habíamos visto en el traqueo, es que mucha gente está interesada en ofertas para los niños y la familia. Pero esto reafirma el segmento en el que estamos, la gente que quiere buscar tiempo de calidad y tiempo juntos. Después, finalmente, preguntamos, vale, pues si tuvieses un deseo, ¿qué tipo de contenido digital apreciarías? Y a la gente le costó responder esto, especialmente cuando se les preguntaba en persona. Y en la encuesta, pues, les dimos algunas respuestas posibles. Y aquí vemos también que el material educativo fue o era muy importante para muchas personas. La gente utiliza esta experiencia que tenemos, se lo lleva y lo utiliza en sus contextos, ya sea cumpleaños o en escuelas. Así que este es el contenido que probablemente funcione mejor para nuestro museo. Luego también en las exhibiciones especiales, pues valoraban muy bien. Para concluir, podemos decir que la página web la utilizan nuestros visitantes digitales para planificar sus viajes, no solo al museo, sino también al Valle Neander en general. Hemos hablado de los aspectos técnicos y es importante considerarlo también. No estaba optimizado para el visitante, no estaba centrado en el usuario. Y también vimos que de todos los visitantes que participaban, el 50% dijeron que al menos estaban interesados en las ofertas digitales del museo. Además, distinguimos tres segmentos que eran relevantes para el museo. El primero era el de crecimiento personal y aprendizaje, el segundo diversión y entretenimiento y el tercero, que todavía necesita un poquito de refinamiento, es el segmento de actividades de naturaleza. Pero ahí está. Sí, para nosotros el aprendizaje también fue que era relativamente fácil de implementar y en un mes, en abril de 2023, llevamos a cabo una encuesta y en un mes teníamos 2.000 respuestas a la encuesta. Fue algo muy bueno. Y para concluir todo, el impacto de este proyecto fue que en 2023 relanzamos nuestra página web y cuando miramos la página web hoy, el user journey para estos segmentos era mucho más claro. Antes teníamos más opciones y ahora, si eres una familia que quiere planificar una visita, pues aprietas este botón y vas directamente a pues el ticket, la oferta o lo que sea. Si necesitas información sobre toda la oferta de exteriores, pues esta es otra sección. Y si eres un profesor o si necesitas información para tus clases, pues eso es otra cosa distinta. Y todo es móvil primero, es decir, es mucho más fácil para el usuario que en ocasiones anteriores. Y las motivaciones, pues siguen utilizándose, así que hay un rediseño ahora del valle, más o menos, y quieren ofrecer más cosas fuera del museo. Y por tanto, estos segmentos siempre desempeñan un papel cuando hacemos los conceptos para estas nuevas exhibiciones y ofertas. Y pues esa ha sido mi parte para la parte de Neandertal. Gracias. Muchísimas gracias por esta presentación tan interesante sobre este proyecto. Tenemos también unos cuantos minutos para algunas preguntas del público y bueno, si no, yo tengo muchas. Para empezar, seguramente muchas de las personas presentes aquí estarían encantadas de tener especialistas de análisis de datos como tú en el equipo. Seguro que más de uno lo está pensando. Quería preguntarte, durante o en vuestro estudio, ¿creasteis toda esta segmentación de públicos basada en motivaciones? Y la habéis utilizado, por ejemplo, en este caso que has explicado de la renovación de la web. Quería preguntarte también cómo se han utilizado estos segmentos o cómo se están utilizando estos segmentos actualmente para la programación o comunicación del museo. Bueno, quizá de manera más general, para el museo, por ejemplo, pues siempre digo nosotros, pero el Museo Neandertal tiene exposiciones temporales que cambian cada año. La próxima es de migraciones, que empieza el 22 de noviembre, creo. Y para ellos es muy importante, vale, ¿qué tema abordamos y cuál dejamos fuera? Sabemos, por ejemplo, que hay exposiciones que se perciben muy bien, pero que no se centran en el aprendizaje, sino que se centran en un tema especial, que es, pues, por ejemplo, diversión, y le da a la gente placer, pero no va realmente de diseminar información sobre un tema en concreto. Pues ahora pienso en una de Playmobil, por ejemplo, que hubo una exposición de juguetes Playmobil, así que bueno, puede ser un poquito como de viaje arqueológico, pero realmente no contiene lo que la gente quiere saber con mayor detalle. Y bueno, pues para nosotros esta segmentación fue buena porque también nos mostró que la gente está interesada, que la gente quiere entrar en profundidad, no quieren solo pasar por encima, sino que quieren bucear en la información a veces. Y esta es la parte que ayudó también a hablar con las distintas partes implicadas. Hay a veces unas exposiciones fantásticas, pero que no sirven todos los estándares. Y la gente nos mira a los museos y quieren aprender. Así que, bueno, pues eso fue una cosa para mí que fue muy importante. Así que cuando hablaba con las partes implicadas, les decía, pues sí, quieren esto, quieren este contenido de investigación. Vale, gracias. Si hay alguna pregunta. Y si no, pues yo tengo más también. Quería preguntar, ¿si crees que estos modelos de segmentación que estáis utilizando se pueden utilizar o aplicar a museos más pequeños con menos recursos? Y en cualquier caso, ¿cuáles serían tus consejos para esos museos que quieran empezar a hacer este tipo de estudios y de segmentaciones? Bueno, lo que me gusta de la segmentación, especialmente la segmentación basada en la motivación, es que no sirve o sigue este pensamiento de las personas. Cuando hablamos de motivaciones, no, bueno, quizá tengamos una imagen, ¿no?, ahí de esa motivación que combina a dos personas, pero no es como si vamos a buscar la demografía y decimos, vale, pues queremos hacer ofertas para los jubilados, queremos hacer ofertas para familias. Esto es mucho más diverso. Así que esto es lo que me gusta de la motivación. Perdona, ¿podrías repetirlo otra vez? Bueno, si tenéis alguna recomendación. Sí. Vale. Bueno, pues como decíamos al principio, a veces es que es muy fácil ir al museo, sentarse y observar a los visitantes. Y es como la manera rápida y sucia, ¿no? Pero te ayuda mucho. No hace falta preparar una encuesta grande, sino estar ahí en incógnito en la exposición y funcionar y observar, pues, las cosas que operan, las que funcionan y las que no. Y esto, pues, te da muchos datos, aunque tú no tienes que hacer mucho. Así que, bueno, eso sería lo primero. Y en cuanto a la segmentación, pues diría que las herramientas que se pueden utilizar están todas ahí, son gratis. No hace falta utilizar Google Forms, también se pueden utilizar otras herramientas gratis como Natomo, por ejemplo, que también es capaz, bueno, se puede utilizar Natomo en tu propio servicio y no hace falta porque no hemos abordado este tema de la gobernanza y seguridad de datos, pero almacenas los datos en tus servidores, que es algo que puede ser también importante. Y sí, es factible. Y solo hace falta tener claridad y hacer o formular las preguntas correctas. Hay muchos datos, pero hace falta hacer preguntas claras. Nosotros, por ejemplo, yo mismo también he tenido que aprenderlo desde el principio, ¿eh? Vale, pues muchísimas gracias por estos proyectos tan notables. Ah, vale, la última, la última. Perdón, ¿eh? Me ha parecido muy interesante la reflexión planteada sobre lo que la gente quiere ir a hacer en tu museo y lo que tú quieres que vaya a hacer la gente a tu museo, porque al final y al fin y al cabo, pues los museos no dejan de ser instituciones que hacen investigación o que se orientan a una investigación, a un fin. En cierto modo, que bueno, quizá a todos nos va bien que vengan porque tenemos una zona ajardinada, un parque, una barbacoa, pero lo que queremos es que aprendan de neandertales en este punto. ¿Cuál es el mix perfecto entre una cosa y otra y cómo lo habéis resuelto? Porque a nivel técnico dentro del museo, ¿quién ha hecho esta reflexión y cómo se ha tomado esta decisión? Gracias por la pregunta. Lo hemos hecho juntos. Como hemos dicho, hicimos esos talleres y yo, pues por mi parte, me pareció muy importante que estuviera todo el mundo participando. Eso lo primero, porque el conocimiento conjunto de las personas que llevan ahí trabajando 20 años, pues es que conocen a los visitantes o saben mucho sobre ellos y por eso son segmentos prototipo, porque todavía necesitan que se les refine más, pero también era importante que, bueno, pues los directores estuvieran ahí para mostrarles también, ¿vale? Pues si tienes estos segmentos, así es como los puedes utilizar si quieres crear nuevas ofertas en el Valle Neander, ¿vale? ¿Qué tipos de personas queréis llegar? ¿A quiénes queréis llegar y cómo motivarles? Y bueno, esto es algo que fue muy bueno y me ayudó a comunicar y decir que el programa pues merece la pena. Fantástico, muchas gracias. Gracias.